Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, como señora les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión pues toca el hablar de la síntesis, de qué fue lo que pasó en este Festival Nacional del Cine aquí en Puerto Vallarta. Y para ello hemos invitado a Paola Cortés, ella fue coordinadora general de este evento. ¿Qué tal, Paola?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludar a la maestra Coral, así como todos los que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, Paula, fíjate que yo creo que, digo, aunque apenas tenemos una semanita, ¿no?, ya que terminó lo del festival, pero es interesante ver, bueno, qué pasó, con dificultades se encontraron, qué cosas fueron positivas.
Claro que sí, pues sí, con gusto pudimos desarrollar una edición más del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Creo que yo un festival o una edición, bajo un escenario pandémico, ¿no? Desde el año pasado, en el 2020, pues no cancelamos el evento, ¿no? El evento tuvo una serie de adaptaciones a un formato híbrido, en donde para nosotros, a través de la encomienda del doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, pues era ser una comunidad resiliente, una comunidad que nos adaptemos a las adversidades, y pues prueba de ello fue este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta en su edición anterior, en el 2020, así como en el 2021, que se adapta, que se innova y que se adapta a las condiciones pandémicas, que no son sencillas. Es un escenario complejo para todas y todos nosotros, pero que la misma situación de salud pública nos pide, ¿no? Nos pedía que estas ediciones se llevaran a cabo. Estas ediciones se llevaron a cabo ambas con un protocolo de bioseguridad en la cual se incluía la adaptación de los aforos, es decir, los aforos fueron reducidos para tener una serie de actividades que se estuvieran acordes al tema de la sana distancia. Hubo sanitización de los espacios, realizaron las exhibiciones al aire libre, y pues el tema de la sana distancia, como ya lo comenté, pues fue primordial, ¿no? El año pasado tuvimos la posibilidad de adaptar los foros a un 30% de su capacidad. En esta ocasión fue entre un 50 y un 70%, obviamente atendiendo en todo momento pues lo que se nos indica o se nos indicó a través de la activación de este tipo de actividades por parte del gobierno del estado, y por supuesto atendiendo lo correspondiente como institución a la mesa de salud de la propia Universidad de Guadalajara. Hubo una serie de adaptaciones, como ya lo comentamos, en función a la pandemia, pero que era muy importante para nosotros ser solidarios con, sin duda alguna, uno de los sectores más afectados por la pandemia, que son las industrias culturales y particularmente la cinematográfica, ¿no? Sabemos nosotros que la industria cinematográfica fue una de las principales afectadas. Nos está costando el volver al cine, volver a la sala, y nuestro festival pues se adaptó a un formato que permitía, ¿no? Es decir, con proyecciones al aire libre. También hicimos innovaciones en el sentido de que tuvimos funciones en autocinema, volvimos a esa remembranza de esos espacios que estaban inmersos para el desarrollo del disfrute de la filmografía, en ese caso a través de autocinema, en el Centro Internacional de Convenciones, uno de nuestros patrocinadores, pues pudimos tener autocinemas, y también se innovó en el sentido de que todas las actividades, si bien eran de forma gratuita, se pedía a los asistentes un registro previo, lo cual nos permitió tener un control del aforo, de la capacidad de aforo que tuviéramos dependiendo de las sedes en las cuales se llevaban a cabo las actividades, y garantizando con ello pues que las personas tuvieran un espacio seguro, que tuvieran un lugar seguro previo a ese registro, para poder garantizar pues la seguridad y la integridad de todas y de todos. Cabe señalar que las personas que se les tuvo que aplicar una prueba COVID, lo hicimos, es decir, nuestros invitados al finalizar sus actividades tuvieron acceso a una prueba PCR que nos permitiera identificar. Afortunadamente todas salieron negativas. ¿Qué quiere decir, no? Que como centro universitario y específicamente como un programa de extensión y difusión cultural, pues tuvimos a bien a adaptarnos, a ser un comité organizador resiliente, que nos adaptamos a las necesidades que amerita el contexto, y que pues muy contentos podemos anunciar que tuvimos una edición exitosa. Podemos anunciar que tuvimos una de las ediciones más grandes en términos de presencia de talento, que quiere decir directores, productores, actrices y actores de la última etapa que tiene este festival desde el 2014 hasta la fecha, que se consolida como ya un festival internacional de cine, porque anteriormente este festival tenía sus orígenes en la Muestra de Cine Mexicano. En el 2014 pues migramos a un formato de festival internacional, y desde la fecha hasta el día de hoy, desde el 2014 hasta la edición número 21, pues podemos decir que tuvimos el festival más grande. Tuvimos 24 invitados, tanto nacionales e internacionales, en donde el balance pues del festival de cine es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Entonces, digo, en un primer momento, pues claro que fue todo un reto para el comité organizador, para el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara. Fue un reto poder llevar a cabo este festival, que se llevó del 6 al 13 de septiembre, en donde tuvimos la oportunidad de disfrutar 7 días consecutivos de una selección de filmes tanto nacionales e internacionales. Les podemos dar los datos numéricos: 6 de esos fueron nacionales, 18 fueron internacionales. También tuvimos 2 selecciones de cortometrajes. Tuvimos 24 sedes, es decir, 24 diferentes espacios a lo largo de Puerto Vallarta, todas esas sedes emblemáticas como los Arcos del Malecón. Tuvimos otras sedes como es el Centro Universitario de la Costa a través del Auditorio Juan Luis Cifuentes y el Dr. Armando Soltero. Ya lo comentaba hace un momento, el Centro Internacional de Convenciones. Han sido sedes que han sido, pues, año con año, sedes emblemáticas como la Biblioteca Los Mangos, Barracuda al Bar y el Solar. Tuvimos proyecciones en la playa con Blue Cheer, con Chafal, es decir, tuvimos una respuesta muy positiva. Cabe señalar que este festival se lleva a cabo, si bien bajo la organización del Centro Universitario de la Costa, se lleva a cabo a través de la vinculación, ¿no?, con el sector empresarial, con restauranteros. Tuvimos la posibilidad en todo momento de contar con el apoyo de diferentes espacios para permitirnos ser sedes. Tuvimos la fortuna de cerrar por primera vez una gala inaugural en el Teatro Vallarta, que fue exitosa, que tuvimos un lleno total. Entonces, este es un esfuerzo colectivo, ¿no? Es un esfuerzo que se lleva a cabo gracias a la vinculación con estos empresarios, estos restauranteros, y que en esta ocasión sumamos a los hoteleros. En esta ocasión tuvimos 2 proyecciones en hoteles. El primero de ellos fue en Hilton, Sheraton, y en Hyatt Chivas. Es decir, es la primera vez que entramos a trabajar con los hoteleros y que la respuesta fue maravillosa, y eso, todo eso pues en pro de poder contar con una selección muy 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 cuidadosa por parte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, para que nosotros tuviéramos una programación de calidad, en donde tuvimos 15 talentos nacionales y tuvimos 14 internacionales, lo cual quiere decir lo que les comentaba hace un momento, que fue una de las sedes más grandes en relación a la presencia de talento que vinieron, presentaron sus filmes y que posterior a las presentaciones tuvieron un diálogo y un proceso de interacción a través de una sesión de preguntas y respuestas con los espectadores, con los asistentes. Podemos hablar de que tuvimos más de 3.500 asistentes, superando el doble de la edición anterior. Eso nos llena de mucho, mucho orgullo, con condiciones pues complejas, con condiciones pandémicas, pero que nos permiten que todos empecemos a pues de alguna forma a volver, ¿no?, a volver a la cotidianidad, que volvemos a nuestra normalidad, claro está, sin descuidar los protocolos de bioseguridad, ¿no?, nuestro uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y en todo momento estar pues sanitizando nuestras manos con gel, ¿no?
Muy bien. Uy, bastante amplia información. creo que aquí ya nos acabamos toda la entrevista.
No, tenemos más para platicar.
Sí, Paola. Fíjate, a mí algo de lo que me gustaría también que nos comentara. O sea, ahorita llevan ya, es la sexta o el séptimo año.
No, nosotros tenemos 21 ediciones.
Ajá, 21. Pero me refiero de lo que hablabas de
la de la
internacional y eso.
Ah, desde el 2014. Ajá. Desde el 2014 hasta esta 21 edición, básicamente 8 años, es como lo estamos trabajando.
Okay. Bueno, y en relación a lo que hicieron las galas en estos hoteles, ¿me podrías mencionarnos
sí,
más?
Sí, claro que sí. Esto fue muy interesante. Fue la primera... Hay que hablar de un parteaguas. El Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, desde hace 8 años, desde el 2014 hasta el día de este cierre de esta edición, habíamos hecho nuestra programación de forma gratuita. ¿Qué quiere decir? Que todas las actividades habían abiertas al público sin un costo. Más, en esta ocasión nos atrevimos, porque atrevimos como el comité organizador, a llevar a cabo también galas a beneficencia. Cabe señalar que las galas a beneficencia ya se realizan en la ciudad de Guadalajara con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Cabe señalar y recordarles a todos los que nos escuchan que este festival es una extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que tiene su propia esencia, que tiene su propia programación, pero que no hay que olvidar que somos una extensión. Y que lo cual me gustaría agradecer mucho al Festival Internacional de Cine de Guadalajara a través de su directora, la Estrella Araiza, así como los programadores de este festival, que son Esmeralda Vivas, Fito Castillo, Pavel Cortés, quien ese grupo de trabajo pues ha convenido acompañándonos, ¿no? Nosotros planteamos la posibilidad de que en Vallarta se llevaran a cabo, como ellos ya lo llevan a cabo desde ediciones anteriores, las galas a beneficencia. Estas galas a beneficencia se llevan a cabo en vinculación con la Fundación Universidad de Guadalajara.
Paola, ¿qué te parece si ahorita que ya nos comentas más sobre la gala, vamos a un corte y ya nos arrancamos con la gala?
Claro que sí.
Bien, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Paola Cortés y ella en especial fue coordinadora del... Bueno, sigue siendo, ¿no?
Pues seguimos siendo todavía.
Sí, bueno, coordinadora de precisamente en general, ¿no? Del Festival Internacional de Cine. Entonces, ahora sí, hablando sobre las galas.
Sí, claro que sí. Les comentábamos antes de irnos a esa pausa comercial de las galas a beneficencia. Las galas a beneficencia son un formato exitoso en Guadalajara que nosotros intentamos probar en esta ocasión en Puerto Vallarta, que se llevaron a cabo en vinculación con la Fundación Universidad de Guadalajara. Cabe señalar que la Fundación Universidad de Guadalajara busca en todo momento tener una presencia de acompañamiento en toda la red universitaria. Ellos apoyan todas aquellas propuestas que tienen que ver con la responsabilidad social que tenemos como institución, ¿no? Nosotros, al ser una institución pública, estamos obligados a tener una responsabilidad social, un compromiso, una búsqueda por la construcción de sociedades críticas, reflexivas, que van enfocados a esa construcción de ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que justo el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, Maestra Coral, es una responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra comunidad. Los estudiantes no solamente tendrían que venir a tener conocimientos o adquirir conocimientos propios de un área disciplinar. Nosotros nos debemos de preocupar por formar ciudadanos reflexivos, críticos, con construcción de ciudadanía. Estos programas de extensión universitaria buscan ello, ¿no? Y claro, vincularnos con nuestro entorno, vincularnos con los distintos sectores privados, públicos que existen en la comunidad. Y el tema de las galas a beneficencia es ello, ¿no? Es dar respuesta a una función social, a un compromiso social como institución a través de la Fundación Universidad de Guadalajara, en donde decidimos por primera vez dos proyecciones ponerlas a adquisición de bonos. Esos bonos tenían un costo de recuperación de 100 pesos, que las personas podían canjearlos, el asistente podría canjearlo en una proyección o en otra. Tuvimos dos proyecciones, la primera de Finlandia, del director Horacio Alcalá, y la segunda proyección que tuvimos fue de un largometraje español, que tuvimos la presencia también de la directora Violeta Salama. La intención de esas dos proyecciones es que los y las interesados en las mismas compraran un bono, es decir, que su que tuviera una cuota de recuperación su asistencia, y esos bonos o ese total de recursos adquiridos a través de la taquilla de esas dos proyecciones, pues van a ser donados. Es decir, esos recursos estamos todavía haciendo un balance de cómo nos pueden relacionar a la venta de taquilla de esas dos proyecciones. Y esos recursos se va a ir en un primer momento de forma equitativa. Los recaudados se va a ir a CETAC. CETAC es un centro comunitario de Puerto Vallarta que se dedica a la promoción y difusión de educación sexual, ¿no? Nosotros sabemos que Puerto Vallarta, al ser un destino que es muy querido y muy apreciado por la comunidad LGBTQI+, sabemos que son comunidades con factores de riesgo, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es acompañar a CETAC, que CETAC ha venido haciendo un trabajo invaluable en Puerto Vallarta con todo el tema de prevención, educación sexual, el tema de VIH, enfermedades de transmisión sexual, pues es de alguna forma seguir acompañando a CETAC, que la mitad de lo recaudado en esa taquilla será para CETAC y el otro porcentaje, el otro 50% de los recaudados, se va a ir a la propia Fundación Universidad de Guadalajara, que la Fundación de la Universidad de Guadalajara destinará esos recursos tanto a la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta como al Centro Universitario de la Costa para el apoyo de infraestructura. Entonces, pues son dos asociaciones de alguna forma pues nobles, que nos permitan y nos invitan también a que seamos empáticos, que seamos solidarios. Yo creo que la pandemia y el escenario pandémico que estamos viviendo nos habla de que hay que ser sociedades más empáticas, más receptivas, más preocupadas por el otro. Si es que nosotros podemos, a través de un pasaje de cine, pagar 100 pesos, disfrutar de una excelente película y poder ayudar al otro, pues qué mejor que nuestro festival entre en esa lógica, y que nosotros aseguramos que las galas llegaron para quedarse, ¿no? Que estaremos buscando seguir incentivando que, si bien esa taquilla llega al festival, no se quede en el festival, ¿no? Es decir, que el festival busque los espacios y los mecanismos para que llegue y apoye a las comunidades de Puerto Vallarta.
Uh-huh. Y bueno, quisiera comentarte, Paula, estas
¿cómo le fue?
Excelente, ¿vale? Sí. Estuvo realmente muy, muy agradable. Ahora sí que los escenarios muy rico, muy bien. Sí. En la playa, uno de ellos.
Qué bueno.
Y bueno, el otro se amenazaba lluvia, ¿no?
Pero sí, igual sí, ahí nos pasó el Sheraton. Teníamos la proyección al aire libre. Las condiciones climáticas en este festival no nos ayudaron mucho. Tuvimos que adaptarnos a un salón del Sheraton. Pero bueno, me gustaría que nos platicara usted su experiencia. ¿Cómo le fue, maestra?
Sí, realmente interesante. Y bueno, fíjate que lo que me gustaría mucho comentar es precisamente en relación a los alumnos, ¿no? La importancia que tuvo el que estuvieran presentes. Y yo no sé en este caso qué tanto ellos saben precisamente lo de CETAC, ¿sí? Y todo, o sea, si tienen alguna información más, qué va a pasar, a qué comunidad o a dónde se va este dinero. O sea, que ellos vean la labor que se hace, lo grande que es todo esto, la filmación, los artistas, el público. O sea, son muchos aspectos importantes que pienso que para un chico puede ser muy interesante, ¿no? Iniciarse en todo este ámbito.
Sí, totalmente. Nosotros pedimos mucho a los medios de comunicación, recuerdo claramente cuando hicimos la rueda de prensa, que nos ayudaran, ¿no? Que porque al final los medios de comunicación y las nuevas plataformas, ¿no? Las redes sociales o estas plataformas digitales con las que cuenta el festival, pues nos permiten, ¿no? Permear, y que es muy importante que esta labor no quede en esta ocasión, ¿no? Que nos invitara a todos los que nos están escuchando también, uh-huh, a que sigamos corriendo esa voz, sigamos difundiendo que este Festival Internacional de Cine tuvo por primera vez estas galas a beneficencia, que nos permiten de alguna forma hablar de eso que comentaba hace un momento, ¿no? De ser empáticos y ser solidarios con situaciones sociales que todos vivimos, ¿no? Que hay quienes tenemos una situación, condición favorable, pero hay sectores que son vulnerables, que no lo tienen, ¿no? Y que nosotros, a través de un programa de extensión y difusión de la cultura, específicamente de la cinematografía, pues podemos ayudar, ¿no? Podemos incidir, y qué tan importante es que también nuestros alumnos se sientan involucrados en estos proyectos, ¿no? De extensión universitaria, por lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Cómo un alumno, a partir de una participación en este tipo de actividades, lo invita y lo reflexiona y se invita a reflexionarse él en función de qué hace él por su contexto, ¿no? Qué acciones en beneficio de su comunidad realiza, ¿no? Nosotros sabemos que la Universidad de Guadalajara, en relación al tema de servicio social, los temas de responsabilidad social, pues es muy importante, ¿no? Digo, tan es así que la Universidad de Guadalajara posibilitó proyectar el impacto de la pandemia, ¿no? Vimos cómo la universidad fue el principal asesor del gobierno del Estado y cómo fuimos como Estado, como red universitaria, un modelo a seguir frente a lo que estaba sucediendo en la pandemia. Cómo como red universitaria nos solidarizamos a través de los directivos, los profesores, los alumnos, cómo en medio de la pandemia nosotros entregamos apoyo a través de despensas a nuestra comunidad que lo requería, cómo inclusive nosotros hemos puesto a disposición la infraestructura, el capital humano y operativo al servicio, por ejemplo, de los laboratorios de detección de COVID, ¿no? Y cómo la universidad tiene una esencia y cómo tiene un liderazgo en materia de responsabilidad social y cómo este tipo de actividades como el Festival Internacional, la Alcalá a Beneficencia, siguen sumando a la función sustantiva de la universidad, que es la responsabilidad social, que es la extensión universitaria, y que no nos podemos quedar como comunidad dentro de un campus universitario, ¿no? Que hay que salir, que hay que buscar esa conexión, hay que buscar esos vínculos, que todos los miembros de la comunidad universitaria lo hacemos, ¿no? Desde nuestra práctica docente, desde nuestros proyectos o convenios de vinculación, pero que todo momento sigamos nosotros buscando esos espacios de conexión con la comunidad, que seamos solidarios, que seamos empáticos y cómo desde nuestros proyectos como universitarios podemos abonar a que las sociedades pues sean más justas y equitativas.
Sobre todo lo cultural, ¿no? Eso me gusta bastante porque pues yo creo que es algo de lo que adolecemos, ¿no? Estamos bien, y aquí en Vallarta de alguna manera hay que proyectar bastante más todavía este asunto cultural, ¿no?
Totalmente. Seguimos creyendo en algunos espacios, ¿no? Que el tema cultural es un tema superfluo, que es solamente la construcción de las bellas artes. No. La cultura tiene que ser como un mecanismo de transformación de la realidad social. Los proyectos culturales tienen la capacidad y tienen el potencial para volverse generadores de transformación de la realidad social. Cómo a partir del diseño e implementación de proyectos en materia de cultura nosotros podemos tener sociedades más equitativas, justas, solidarias, empáticas, críticas y reflexivas, porque no hemos terminado de entender, y creo yo, sin intentar polemizar mucho, que los gobiernos no han entendido la relevancia, ¿no? La relevancia de incidir en políticas públicas en materia de cultura que incidan, ¿no? Seguimos creyendo que la cultura es para unos cuantos cuando no entendemos que la cultura no solo está en las manifestaciones artísticas, la cultura está en la cotidianidad, está desde la gastronomía mexicana, de cómo entendemos y cómo configuramos nuestra identidad nacionalista. Es decir, la cultura está inmersa en todas las acciones que hacemos en la cotidianidad, ¿no? Entonces, apostarle a la diversificación de la agenda cultural en el municipio es muy importante. Nosotros sabemos que hay instituciones como el Instituto Vallartense de Cultura, que hay una Secretaría de Educación, que con una Secretaría de Cultura en el Estado de Jalisco y así a su vez en la Federación, pero que necesitamos todos estar solidarios y empáticos a los proyectos y la diversificación de la agenda cultural. Nosotros particularmente estamos hablando de un sector que es el sector cinematográfico. ¿Cómo a través de las pantallas contamos historias? ¿Cómo a través de las pantallas reflexionamos sobre temáticas sociales? El Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta tiene eso en función a otros festivales, ¿no? Nosotros somos un festival que cuidamos muy bien lo que estamos proyectando y que nos aseguramos que lo que estamos proyectando tenga un proceso de formación, es decir, que tenga un mensaje, ¿no? Que tenga una narración, que tenga una historia que nos invite a reflexionar y a pensar sobre una problemática y una realidad social. Nosotros buscamos que todas las proyecciones que tengamos sean a partir de una historia y que esa historia acompaña al espectador a replantearse una problemática, a replantear su entorno, replantear su contexto. Es decir, tiene que ver con un proceso de formación. El cine nos forma.
Simplemente a darse cuenta, ser más conscientes, ¿no? De lo que vivimos.
Claro.
Bueno, pues, ay, se nos gana el tiempo, ya vamos al segundo corte.
Muy bien.
Volvemos con más reflexiones.
Bien, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y estamos hablando con Paola Cortés, coordinadora general del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Y bueno, fíjate que una de las cosas también que valdría la pena que nos hicieras mención es los premios, ¿sí? O sea, la diversidad de premios que tiene.
Sí, claro que sí. Bueno, el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, su máximo galardón es la Iguana de Oro. La Iguana de Oro tiene toda una representación hacia pues lo que nosotros recordamos, ¿no? Que fue la grabación de La Noche de la Iguana, John Huston, es decir, todo ese momento que vivió Puerto Vallarta, más allá de polemizar si fue bueno, si fue malo, es parte de la historia y eso hay que contarlo, ¿no? Puerto Vallarta, literal, se puso en el mapa del mundo a partir de la filmación de La Noche de la Iguana, dirigida por John Huston, y todo lo que implicó, ¿no? Su casting, ¿no? Recordemos toda esa polémica que hubo mediática en Elizabeth Taylor, Richard Burton, es decir, todo eso que vino a generar a Puerto Vallarta y cómo mediáticamente Puerto Vallarta pues surge a partir de esa proyección.
Pareja promotora de Puerto Vallarta.
Totalmente, ¿no? Es decir, ahora quienes opinemos qué tan beneficioso fue para Puerto Vallarta o qué tan pongamos en tela de juicio como mucho de ello, pero lo que no podemos negar es la proyección que se tuvo, ¿no? Y lo que no podemos negar es que es un momento histórico que marcó un parteaguas para el destino. Y a partir de ello, pues es un reconocimiento que nosotros hacemos a John Huston. Nosotros, por ejemplo, tenemos ese galardón, que es la Iguana de Oro, porque también pues la iguana es una especie característica de la región de Puerto Vallarta. Valdrá la pena que quienes no conocen el centro universitario pues se den una vuelta, ¿no? Y que conozcan todas las la especie que tenemos en garrobos, iguanas, y que es paradisíaco este centro universitario porque tenemos un contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, la Iguana de Oro en esta ocasión se le fue entregada pues a quienes han tenido aportaciones relevantes, a la industria cinematográfica, desde lo nacional hasta lo local. En un primer momento se le entregó la Iguana de Oro a la señora Elsa Aguirre, a la primera actriz. Todos la conocemos por su trayectoria en el cine de oro, ¿no? Es decir, una actriz de primera talla a nivel internacional que, pues, bueno, que por motivos de salud no pudo acompañarnos. No estuvo presente físicamente, pero sí se le hizo entrega de la iguana a distancia. Ella pues agradeció al festival y agradeció a todo Puerto Vallarta pues esa distinción. También tuvimos la posibilidad de entregarle la Iguana de oro a otro primer actor, a Luis Felipe Tovar, que tuvimos la proyección de uno de sus largometrajes más recientes, Poderoso Victoria. Que Poderoso Victoria es muy interesante porque Poderoso Victoria es un largometraje que se hace en Jalisco, con un casting de talla nacional, pero es decir, con primeros actores como el propio Luis Felipe Tovar, pero que aporta al talento jalisciense, ¿no? Fue una película hecha totalmente en Jalisco con personas totalmente jaliscienses. Entonces se le entregó la Iguana de Oro, él estaba muy contento. Él se fue maravillado de Puerto Vallarta, de su proyección y de que tuviéramos como festival y como ciudad el hacerle ese honor y esa distinción. También otra de las personas que tuvieron la posibilidad de tener el máximo galardón, la Iguana de Oro, fue la primera actriz, pero en esta ocasión se le otorgó por ser directora, Ofelia Medina. Ofelia Medina tuvo la oportunidad de hacer una proyección de su ópera prima, es decir, su primera película, que se llama La Llevada y la Traída, que está filmada en la ciudad de Zapopan, en Jalisco, también una producción hecha en Jalisco, que habla sobre el 12 de octubre, ¿no? Es decir, cómo hay toda una configuración y una tradición en función al Día de la Virgen de Guadalupe y la representación que tiene específicamente para los zapopanos, ¿no? Y cómo hay una fiesta, digo, claro, eso fue antes de la pandemia, pero cómo hay toda una fiesta y un ritual en función a la llevada y la traída literal de la Virgen de Zapopan y la romería y lo que implica la romería para un sector geográfico específico en Zapopan, ¿no? Entonces, la señora Ofelia Medina se fue muy contenta de ese reconocimiento que le hicimos como festival. Ella ya había sido en el 2018, si mal no recuerdo, 2017-2018, me puede estar fallando ahorita la fecha, ya había sido reconocida con la Iguana de Oro como actriz. En esta ocasión, el reconocimiento que le hicimos fue como director. Otra de las personalidades que pudieron ser acreedores a la Iguana de Oro fue Regina Orozco. Regina Orozco tiene una soprano y actriz muy reconocida contemporánea en México. Ella tuvo también la posibilidad de ser distinguida con este reconocimiento. También estuvo contenta, maravillada, de Puerto Vallarta, de su gente. Y pues ella impartió la cátedra Houston. Nosotros, en el marco del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, tenemos una sección académica que consiste en charlas, conferencias y talleres por especialistas en la industria cinematográfica, y ella ofertó o impartió o dictó la cátedra Houston de Cine y Literatura, en donde la temática de ella fue la vida y obra de una diva mexicana contemporánea. Tuvimos la oportunidad en el auditorio Cifuentes de que ella pues nos cantara, ¿no? Es decir, tiene una voz impresionante, es decir, es una soprano en toda la extensión de la palabra, y pues bueno, tuvimos también su participación. Y por último, pero no menos importante, entregamos la Iguana de Oro al director Raúl López Echeverría, un mexicano. Él es director de la película con la que se clausuró Domingo. Esta fue una proyección que se llevó a cabo en vinculación con Francia, Austria y México. Domingo, un excelente largometraje. Quienes pudieron asistir a la clausura de este festival, pues se divirtieron bastante, ¿no? Un largometraje con una reflexión muy importante, social, muy ameno, muy divertido, y que sin duda alguna también puso en el escenario pues el talento jalisciense, ¿no? El talento local. Hay un chico, un actor que es de Puerto Vallarta, que participa en el largometraje. Eso nos dio muchísimo gusto, ver cómo la comunidad lo acogió a este chico, vieron su película. Él es egresado también de la Universidad de Guadalajara, estuvo en la preparatoria regional de Puerto Vallarta. Entonces fue muy, muy gratificante ver cómo los nuevos talentos, la comunidad vallartense se involucra, se solidariza. Y bueno, esos fueron los galardones a la Iguana de Oro, ¿no? Uh-huh. Esos fueron nuestros cinco homenajeados en esta edición.
¿Y cómo se divide, o de qué manera, por ejemplo, lo del premio Maguey y esto? O sea, ¿de qué manera lo clasifica?
Ah, muy bien. En el caso, por ejemplo, de la sección del premio Maguey, cabe señalar que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara es un festival de competencia, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que sus largometrajes pues entran a una competición. En el caso de Premio Maguey, nosotros en esta ocasión no pudimos proyectar la película que se llevó el galardón. Fue una película que no tuvimos en nuestra programación, pero que sin embargo sí pudimos tener, por ejemplo, Poderoso Victoria. Poderoso Victoria, el largometraje en la que participó su director Raúl Ramos, y que también tuvo la presencia de Luis Felipe Tobar, se llevó, por ejemplo, el premio del público con el 99% de aceptación en Guadalajara. ¿Qué quiere decir? Que el público le dio ese reconocimiento, le dio ese premio. También nosotros tuvimos la posibilidad de tener la película Plaza Catedral, que la película Plaza Catedral ganó como mejor actriz Ilse Salas. Ah, por cierto, se me olvidaba, perdóname. Ilse Salas también le entregamos la Iguana de Oro. Ya decía yo que nada más habían mencionado cinco y habían sido seis nuestros galardonados. Ilse Salas es una actriz, actriz joven que está incursionando de forma muy, muy, muy precisa, porque es muy talentosa en la industria cinematográfica nacional, que ella fue acreedora a la Iguana de Oro también por parte de nuestro festival, y que también se llevó ella el reconocimiento al mar por parte del Festival de Cine de Guadalajara como la mejor actriz. También tuvimos la posibilidad de tener una proyección nosotros de un largometraje que se llama, que se titula, Mis hermanos sueñan despiertos. Ese largometraje ganó también Mis hermanos sueñan despiertos de Claudia Cuauhtémoc, su directora. Ella ganó mejor dirección en los Palmares del Festival de Cine de Guadalajara, y también uno de sus actores ganó mejor actor infantil, el mejor actor infantil y la mejor película de ficción. ¿Qué quiere decir? Que esos premios los reconoce el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero que nosotros nos vemos beneficiados de tenerlos también como parte de nuestra programación. Uno de los premios que también me gustaría compartirles es una nueva sección. Esta nueva sección la tuvimos en el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, que era una deuda, yo sí lo reconozco, era una deuda que teníamos como Festival de Cine al talento local, al talento totalmente vallartense. Y nosotros implementamos en esta ocasión la primera sección, que es el Mar en Corto, que el Mar en Corto es un concurso de cortometraje. Los chicos y las chicas y los chicos del Centro Universitario, alumnas y alumnos y de otros espacios educativos de Puerto Vallarta y la región, nos pedían un espacio para ellos, ¿no? Un proyecto de exhibición de sus proyectos de ellos. Específicamente Puerto Vallarta se caracteriza por la creación de cortometrajes. Nosotros hicimos El Mar en Corto, es un concurso, es el concurso El Mar en Corto, que busca ser un espacio de exhibición para los productos creativos a través del séptimo arte de los locales. En esta ocasión, en el concurso del Mar en Corto, tuvimos 6 concursos que fueron enviados y que el comité organizador, por una serie de requisitos que se tenían que cubrir, con base a una convocatoria previa, eligió solamente 3 que cumplían con los requisitos previos a la convocatoria que se realizó, y que fueron 3 los que participaron y 3 los que tuvieron a bien a ser evaluados por un jurado, que este jurado fue de talla internacional. Tuvimos nacional e internacional, tuvimos a Esmeralda Vivas, quien ella es programadora del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Tenemos a Arturo Montero, que es muy conocido entre el gremio de Puerto Vallarta, es un realizador independiente. Y tuvimos también a Alejandro Ponce. Alejandro Ponce es un egresado del Centro Universitario de la Costa, que tiene pues ya una trayectoria en la ciudad de Guadalajara a través de sus realizaciones como realizador independiente, y ellos tuvieron a bien escoger pues el ganador, los ganadores, ¿no? Hubo un primer lugar, un segundo lugar y una mención honorífica. En el caso específico de nosotros ganó Sebastián, un alumno del Centro Universitario de la Costa, con un cortometraje que se titulaba Yelapa, y fue acreedor al primer lugar del concurso de cortometraje. Y este es un nuevo espacio que también decimos que llegó para quedarse.
Muy bien. Bueno, iremos nuevamente al corte.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, recuerden, estamos con Paola Cortés y bueno, ya nos ha dado ahora sí que muchísima explicación acerca de todo esto del Festival Internacional de Cine. Muchas gracias, qué bien. Y ahorita cuando hablabas de que ya se tenía un nuevo espacio, también te pregunto, la sección de niños también, ¿no? ¿Fue alguna cosa nueva, no?
El caso de la sección infantil, ya teníamos nosotros otra sección que la volvimos a repetir, una sección súper exitosa, que fue la sección infantil. Nosotros, como ya lo comenté, nosotros al ser una sección que nos desprendemos de Guadalajara, específicamente del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, tenemos 2 secciones, las cuales de alguna forma llevamos en coordinación, en colaboración con ellos, que es la sección oficial. la sección o el premio Maguey, ¿no? Que ese premio Maguey es muy importante, ¿no? Porque nos habla de seguir abonando a la diversidad sexual, al respeto y a los derechos de esa comunidad y todo, y que si bien hemos avanzado, hay todavía, ¿no? Hay todavía retos por enfrentar. Y en el caso, por ejemplo, del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, nosotros tenemos una programación propia, que quiere decir que nosotros hacemos una selección de largometrajes que se proyectan a partir de ello, y que la sección infantil es partícipe de la misma. En esta ocasión pudimos acudir a la escuela primaria Héroes de la Patria. Nosotros ahí, literal, en el centro de sus espacios, de su patio, montamos una proyección al aire libre en donde los niños estaban realmente fascinados, ¿no? Nos hablaba la directora del plantel que era muy gratificante para ellos que los hubiéramos elegido como sedes, y nosotros, por supuesto, también el ir y visitar a las niñas y a los niños de esa primaria, específicamente después de la pandemia, después de lo que ellos habían vivido, ¿no? Es decir, es volver, son los primeros días que ellos vuelven a sus instalaciones educativas, pues con una serie de procesos complejos, ¿no? Porque para un niño y una niña entender que hay que tener una distancia, entender que hay que utilizar una mascarilla, entender que hay que protegernos, ¿no? Y que nuestra salud está en riesgo, ¿no? El decir, imagínense... digo, la maestra Coral nos podrá decir más sobre el tema, cómo el tema de la salud mental se vio mermada, ¿no? Y cómo las niñas, los niños, los estudiantes de diferentes niveles de sistema educativo en México, y no en México, ¿no? A nivel mundial, pues hemos tenido que enfrentar esta pandemia, y cómo los niños se volcaron, ¿no? A una proyección en el patio de su escuela, al aire libre, y cómo fue muy gratificante para ellos y un punto de encuentro para ellos como comunidad nuevamente. Y para nosotros fue muy importante, ¿no? También nosotros tenemos la sección gourmet, que la llevamos tradicionalmente en la escuela de grabación gourmet, mejor conocida como era antes, donde era la prepa Jacobo, es la esquina ahí en Francisco Villa y Libramiento, que tuvimos también una película ahí, tuvimos también la posibilidad de proyectar un largometraje documental muy interesante, por ejemplo en la oficina de proyectos culturales con la sección ambiental, en donde tuvimos una charla previa con algunos investigadores del centro universitario como el doctor Bartolo Cruz o el doctor Alfonso Baños, en donde hablamos sobre la problemática del agua, como ya hay un problema claro en Puerto Vallarta de escasez del agua, y como sociedad tenemos que prepararnos, ¿no? También para ello. También estuvo el arquitecto Oscar Morán en esa charla, fue una charla previa en donde se dialogó sobre ello y se concluyó con una proyección de un largometraje muy, muy interesante, que es un documental, que es del director Lorenzo Germán y de José Cohen, que habla sobre las problemáticas que hay en función al agua y cómo mundialmente va a ser un problema, y como ya va a ser un problema para Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, cómo hay que irnos preparando, cómo hay que replantear, bien decía el arquitecto Baño, replantearnos pues todas esas concesiones, esos permisos que estamos otorgando a las inmobiliarias en función a una sobreexplotación de los recursos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar el tema de la planeación urbana a partir de la sustentabilidad? Y es mucho lo que les comentaba en los cortes anteriores, ¿no? Cómo el festival no solamente es sentarnos y ver una película, es dialogar sobre las problemáticas de esas películas, ¿no? Uh-huh. Tenemos también la sección cine transfronterizo, la sección musical, la sección académica, cómo a través de talleres, cursos, estamos capacitando a nuestro talento local interesado en la industria cinematográfica. Y es decir, hay toda una función de responsabilidad social con este festival, que no solamente permea, que no solamente buscamos tener un impacto en nuestra comunidad universitaria, que lo buscamos en la sociedad vallartense.
Paola, bueno, quiero agradecerte porque, bueno, en primer lugar, qué memoria, ¿eh? Mucha información, muy, muy bien, muchas gracias. Y enseguida, bueno, qué bien que está esta situación de liga comunitaria con los estudiantes y el aspecto académico, que ya lo has mencionado. Y bueno, el hecho de irse ampliando cada vez, ¿no? También, por ejemplo, a mí me parecía muy bien esto de que no se recortara el área infantil, es importante que esté integrada. Sí, esto del premio Maguey, bueno, sabemos que en Puerto Vallarta, que de alguna manera pues es un público que abunda y que pues necesitamos también estar presentes y entender más sobre sus procesos, ¿no?
Totalmente.
Sí, y bueno, yo creo que realmente fue algo muy interesante. Me tocó asistir a varias de las pues, proyecciones que se dieron, sí, bueno, y pláticas que hubo, y la verdad que fue muy interesante. Y algo que también te quiero reconocer y que bueno, y a ver qué nos dices al respecto. Bueno, tu padre como rector de aquí, ex rector ahora del centro universitario, pues de alguna forma dio mucho auge, dio mucho impulso a todo esto del arte también. Claro. Ahora tú como hija, ¿cómo te sientes al respecto?
Es una responsabilidad grande. Puedo hablar de la historia de Pavel Cortés, que es mi hermano, quien además es programador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y su servidora. Yo tengo de formación, soy gestora cultural, ¿no? Y yo creo que ambos tenemos la influencia, ¿no?, de nuestro padre en el tema cultural. Él es cinéfilo. Yo recuerdo que nuestros domingos era de matiné, ¿no? O sea, nosotros todos los domingos, Pavel, mi papá y su servidora íbamos al cine. Crecimos con el cine, crecimos con la industria, entendemos la industria, Pavel obviamente como realizador, como creador y programador, y pues su servidora ahora con la encomienda que me da el doctor Jorge Tellez López, un hombre muy sensible, que entendió y comprendió la importancia de dar continuidad a estos proyectos, ¿no? Y que creo que dijo, pues Paola es gestora cultural, Paola entiende la estructura universitaria, pues es hija de Marco Antonio Cortés, y yo creo que hay una serie de elementos que permiten que me haya encomendado a mí esta responsabilidad de dar continuidad a estos proyectos, y que el apoyo de él ha sido formidable para que nosotros continuemos, ¿no? Ese legado que deja el doctor Marco Antonio Cortés. Todos los rectores tienen un legado, ¿no? Todos los rectores tienen un área a partir de su perfil, sus intereses, que influyen, claro está, en sus proyectos o en sus ejes de gobierno, por decirlo de alguna forma. En el caso particular del doctor Marco, pues fue el escenario cultural, ¿no? Es volver a cómo la cultura se puede volver un detonante de esto que hablábamos, ¿no? De esa responsabilidad que tenemos como universitarios, y quitarnos el estigma de que los procesos culturales o que los proyectos culturales son para unos cuantos. Los proyectos culturales nos tenemos que apropiar todos, tenemos que disfrutarlos todos, porque si nosotros no logramos dar ese salto de reconocimiento social, pues va a ser complicado cambiar, ¿no? O sea, hemos sido sociedades, o somos sociedades que tenemos ciertas problemáticas de desigualdad, de violencia, de impunidad, de pues el tema de la corrupción, y esos problemas se gestan a partir de las estructuras culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo a través del arte, de la cultura, de la recreación, de la actividad física, del deporte, cómo podemos nosotros abonar a ser sociedades, sociedades que planteen otros mecanismos de resolución de sus problemas y de sus conflictos? Yo les puedo decir que tengo una influencia clara y innata en mi familia, a la escena cultural y a la industria cinematográfica, particularmente, claro, está a partir de mi papá. Y al final yo lo que busco es pues estar a la altura, no del propiamente el legado de Marco Antonio Cortés o del legado que vaya a tener el doctor Jorge Tellez como rector, sino más bien estar a la altura del legado que tenemos que tener como institución, como universitarios, como la Universidad de Guadalajara, que va más allá de nombres, personas, ¿no? Que nos quedamos al final con la institucionalidad, que nos quedemos al final con el nombre y el prestigio que tiene el Centro Universitario de la Costa y, por supuesto, la Universidad de Guadalajara.
Que es un compromiso importante,
muy grande,
¿no?
Sí, claro.
¿Cuál sería tu mayor reflexión en todo este evento que tuviste?
Yo creo que el reto más grande es la capacidad de de resiliencia que tenemos como comunidad, como sociedad, como comité organizador. A mí sí me gustaría aprovechar este espacio, no lo he hecho en otros espacios que me han dado, agradecer a todo el equipo que está atrás de su servidora, ¿no? Que tiene que ver con todo el equipo de la coordinación de extensión, que es un equipo, quienes nos conocen, es un equipo joven, es un equipo talentoso, es un equipo con mucha energía. Agradecer también a la coordinación de tecnologías para el aprendizaje, a cargo de la maestra Noraima, quienes son los responsables de todo el soporte técnico, ¿no? Que batallamos en algunas funciones con audio, sonido, y todo eso nos permite identificar fortaleza y también identificar debilidades que pudiéramos tener nosotros para estar a la altura y a la calidad de lo que requiere un festival internacional. Y también agradecer a la coordinación de servicios, la coordinación de servicios generales, ¿no? Todos aquellos chicos de mantenimiento que nos ayudaron, todos aquellos de soporte técnico, ¿no? Que tienen que ver hasta las tomas de energía para poder hacer las proyecciones. Agradecerles, yo creo que a esas tres coordinaciones, su apoyo total y rotundo hacia el proyecto y por supuesto también a nuestras autoridades, ¿no? Al doctor José Luis Cornejo Ortega, a la secretaria administrativa y pues a nuestro rector de centro, el doctor Jorge Telles López, y agradecerles todo este apoyo y plantear que el festival pues tiene que ir fortaleciéndote, tiene que ir creciendo, y yo invitar a los que nos escuchan a que si no disfrutamos en esta ocasión del Festival Internacional Cine en Puerto Vallarta, lo tengan en su agenda para el próximo año. No hemos definido las fechas por el tema pandémico. Las fechas generalmente son en marzo, ahora nos tuvimos que adaptar a octubre, el año pasado nos adaptamos a noviembre, pero que los invitemos a que estén al pendiente de las plataformas digitales del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, que vean todo lo que sucedió, que si se lo perdieron, que vean, dicen que de la vista nace el amor, que vean todo lo que sucedió a través de las plataformas digitales y que esperen la siguiente edición.
Creo que ya somos varios los que estamos esperando el año que viene.
Muchísimas
gracias. Muchas gracias, Paola Cortés, por haber estado ahora con nosotros, habernos participado de toda esta información. Muy interesante, por cierto. Y bueno, pues como dices, también a tu equipo, darle las gracias porque se pudo realizar todo esto. Sí, y bueno, pues Coral Jordá se despide y damos las gracias también a Chepe Gómez por la edición y a Jonathan Ríos. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.